pueblo de Dios. Él no venía dentro de las tribus del pueblo de Dios. Él vivía ahí. Y el nombre de él es Balaam. Lo encontramos en el versículo 9. Pero aún así, él era un siervo de Dios, aun cuando no venía con el pueblo de Dios. En el versículo 9 dice: Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hija de Zippor y rey de Moab, han enviado a decirme: He aquí que este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y él, por supuesto, él no va a ir con ellos, él se niega a ir. Pero entonces el rey de Moab manda a otras personas más honorables por él, para ver si lo pueden convencer de que venga, ya que se había negado a venir. Y regresan esas personas y dicen: Este profeta Moab, Balaam, consulta con Jehová de nuevo y él se niega a ir. Pero aún sin embargo, como el rey le dice: Os ruego por tanto ahora que me respondas esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam esa noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y se levanta Balaam y va con ellos. Sí. Entonces observamos, si siguen leyendo el capítulo, no lo puedo leer porque se va a extender mucho, pero si ustedes siguen leyendo, Balaam bendice a Israel. Él va, se presenta ante el rey de Moab, pero él no va a maldecir, él va a cumplir la palabra del Señor. Él va y bendice al pueblo de Israel. Y lo hace tres veces. Tres veces el rey de Moab lo lleva a diferentes lugares para tratar de convencerlo. Le dice: Te voy a ofrecer todo. Y es lo mismo que Satanás en ocasiones nos ofrece en nuestras vidas. Te voy a ofrecer esto, te voy a ofrecer fama, te voy a ofrecer una vida, un trabajo mejor, pero sírveme a mí. Y vemos que él sí va, pero él es usado por Dios aún ahí, porque Dios lo bendice, él bendice al pueblo de Israel. Y entonces, a donde quiera que el Señor nos mueve, cuando realmente somos sus hijos, va a ser para servir al Señor. Y en esta ocasión, tres veces él bendice al pueblo de Israel. Sin embargo, podemos observar si nos vamos a Números 25, vamos a Números 25, el capítulo 1. ¿Qué pasa cuando ya están ellos? El rey desiste de maldecir a este pueblo porque vio que no había poder contra Jehová. Y ellos quedan ahí acampando hasta que pueden entrar a la tierra prometida, en la tierra de Moab. Ok, en el versículo 1 del capítulo 25 dice: Moraba Israel en Sittam, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses y al pueblo, y se inclinaron a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: Toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos entre Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Baal Peor era un dios de ellos. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino, y uno trajo a una medita a sus hermanos, y a los ojos de Moisés, y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, los vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alcanzó a ambos, al varón de la tienda, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Realmente, este hijo de un sacerdote, que es Finés, no era un hombre de renombre. Vemos que ahí está Moisés llorando, que era la persona a la que Dios estaba teniendo contacto directo con él. Y vemos que ahí está Aarón llorando también, pero ninguno de los dos hizo nada. Fue Finés el que, el más, tal vez el más pequeño de ellos, el que ardió en celo por Jehová y eliminó a estas dos personas. Y eso a mí me dice mucho de nosotros cuando realmente creemos que somos tan insignificantes o no podemos hacer nada para el reino de Dios. Creo que Dios para cada uno de nosotros tiene una tarea. Cada uno, tal vez si no está sirviendo en tu casa, pero evangelizando a tus hijos, preparándolos para que ellos sean unos siervos de Dios, con tus vecinos. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Como esta persona, realmente no se había mencionado nunca antes en la Biblia, sin embargo, Dios la usó para acabar la mortandad. Dice en el capítulo, en el 9 dice, y murieron aquella mortandad 24,000 hombres. Era como una plaga, habían muerto 24,000 hombres y no había manera de parar la ira de Jehová, hasta que este hombre, lleno del celo de Dios, apaciguó la ira del Señor. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque vemos que ahí es donde habían estado el pueblo de Jehová, en el pueblo de Moab, fornicando con las hijas de Moab. Y eso había llenado de ira a Dios. Bueno, vemos que Ruth, a pesar de ser de este pueblo, de Moab, en Proverbios 14:19, se los voy a leer, si quieren ir lo pueden leer, pero en 14:19 dice, los malos se inclinan delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El Señor siempre nos habla que Él mueve los corazones de las personas. Y tal vez, aunque ellos se habían separado, ellos se volvieron un paso para atrás. El pueblo, la familia de Noemí, se regresó a esta ciudad de Moab cuando deberían de estar esperando y confiando en el Señor y orando a que Él proviera sus necesidades. Sin embargo, el Señor usó a esta mujer Ruth para redimir a los muertos. Si seguimos leyendo un poquito más en Ruth, si nos vamos al último capítulo, que es el capítulo 4, y el versículo 14, las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero llega un momento en que el Señor restaura su pueblo. Y es lo mismo que le pasó a Noemí. Ella tuvo que regresar otra vez. Como leímos nosotros, una vez que murió su esposo, murieron sus hijos, ella escuchó que Jehová había visitado su pueblo y ella se regresó otra vez a donde había salido y donde ella pertenecía. Y cuando ella llega, ella tuvo que vencer tal vez la frustración, tal vez la vergüenza de haber salido de su pueblo y regresar con las manos vacías. Porque en el versículo 20, ella está confesando su pecado porque dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Ella está reconociendo. Pero aún así, a pesar de que ella se fue, de que ella fue a buscar por sus propios recursos, sin poner antes su confianza en el Señor, aun cuando ella había salido a buscar esto, ella seguía una relación con el Señor, porque cuando ella le dice a sus nueras que ellas tienen que ir a buscar marido, que se queden en su pueblo, que ella ya no va a poder tener hijos, una se va, pero la otra dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella ya había escuchado de las maravillas de Dios, ella ya sabía que grandes cosas hacía Jehová, y probablemente su suegra había hablado con ellas, porque el amor a, o la confianza que nosotros podemos tener a Jehová no es de la noche a la mañana. Eso dice en su palabra, que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, discerniendo los pensamientos. Y una vez que nosotros escuchamos su palabra, es ahí cuando viene la fe. Dice que la fe viene por escuchar la palabra del Señor. Aunque en aquella época ellos no tenían las escrituras como las tenemos nosotros, pero sí tenían señales, tenían los testimonios de toda la gente que había pasado, y tenían también las escrituras que había dejado Moisés escritas, en las leyes. Entonces todo eso se los había dejado como herencia para que ellos no se apartaran de sus caminos. Y Noemí y Ruth decide adoptar al Señor como su Dios también. Bueno, Noemí da un paso de fe al regresar a su pueblo y al poder vencer todas sus frustraciones, todas sus tristezas. Ella reconoce que había fallado y es humilde ante el Señor. Regresa con humildad al decir: no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Pero sin embargo, aún con toda su misericordia, Dios la restaura. Más tarde podemos leer en el versículo 3, si nos corremos hasta el versículo 3, al capítulo 3, perdón, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Así que vemos que Ruth escuchó los consejos de su suegra y fue a hacerlo exactamente lo que ella le había dicho. En el capítulo 4, Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se levantaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la maomita, mujer del difunto, para que restaures el nombre sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré derrimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, el contrato para la confirmación de cualquier negocio. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano y de Noemí de todo lo que fuere de Elimelec, y todo lo que fuere de Kelión y Malob, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la maomita, mujer de Malob, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Versículo Bueno, esto es algo muy parecido a lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nos redimió y nos compró con su sangre. Claro, este fue el único sacrificio acepto al Señor para redimirnos. Vemos que Elimelec se había apartado y sin embargo el Señor tuvo misericordia de él y lo redimió con un pariente suyo, porque en esa época se acostumbraba que él iba a llevar el mismo nombre de sus padres. Ya para terminar, en el capítulo 4, en el 15, dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vemos que Noemí redime el nombre de su hijo con el hijo que había tenido Ruth. Y le dieron el nombre de las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo de Noemí y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. El padre de David, que todos sabemos que de ahí es donde viene la descendencia de Jesucristo. Obed engendró a Isaí y Isaí engendró al rey David. Bueno, voy a contar un pequeño testimonio antes de terminar. Es más que nada el mensaje que me da a mí el libro de Ruth. Es como nosotros, y le puse por título a este mensaje: volveos y os alumbrará Dios. Todos sabemos que en algún momento de nuestra vida flaqueamos, en algún momento de nuestra vida queremos hacer nuestra voluntad y no es la voluntad del Señor. Pero aún con todo eso, el Señor tiene misericordia de nosotros, y desgraciadamente muchas veces es necesario sufrir para darnos cuenta de las grandezas del Señor. Bueno, cuando yo era una adolescente, era atleta, me gustaba mucho correr, y siempre estaba compitiendo en maratones y... creo que eso era lo que más me... gracias a Dios, creo que eso fue lo que me salvó de no estar en otros caminos, porque muchos de ustedes saben que no tenía ni mi mamá ni mi papá que me cuidaran, así que yo me dedicaba a correr por mucho tiempo. Y alcanzamos a ganar algunas medallas en el pentatlón y nos llevaban a otras ciudades a competir. Y yo no lo hacía porque realmente por lo que pensaran los demás, yo lo hacía porque me gustaba, era para mí como un refugio, correr y correr y correr. Y llegamos a sacar varias medallas. Mira, mi hermana siempre me acompañaba, era la más pequeña. Y recuerdo que fuimos una vez a Monterrey y estuvimos ahí en unas competencias. Pusieron una escuela grande para todos los que estábamos en el pentatlón. Y al día siguiente llegamos un día antes, estuvimos en la escuela. Y antes de poder competir, nos dejaron ahí, nos dieron comida y nos dejaron ahí pasando un buen tiempo. Y yo recuerdo antes, cuando estábamos en algunas otras competencias que realmente no eran tan importantes como esta que íbamos a tener, recuerdo cuando corría, decía, no, parece una gacela, o en el salto de longitud, y me iba poco a poco llenando de vanidad y realmente desviándome de lo que realmente me gustaba. Y llegó un momento en que sentía tanta confianza porque veía que tenía mucha agilidad, y eso era todo lo que yo hacía. Yo no tenía que trabajar, no tenía responsabilidades, así que era lo único que me dedicaba. Y llegué a tener tanta confianza en mí, en lo que hacía, que realmente esa noche no me preocupé como las demás corredoras de irse a dormir temprano y descansar, sino que la primera competencia que nos ponían era 4 kilómetros, que era la prueba de resistencia. Después de eso venía la velocidad y después venía el salto de longitud, que eran las en las que yo competía. Y recuerdo que cuando estábamos corriendo, nunca me había sentido tan cansada como ese día, pero sabía yo dentro de mí, cuando iba corriendo, sabía que había desviado realmente mi visión de lo que yo quería. No era el agradar a los demás, sino que era el hacer el deporte porque a mí me gustaba. Y había tenido tanta confianza en mí misma y subestimado tanto mi condición física que realmente al día siguiente no me sirvió de nada esa seguridad que yo tuve. Y llegué en tercer lugar cuando todos esperaban que llegara en primer lugar. Y yo recuerdo que fue una frustración tan grande para mí que hasta la fecha recordarla me duele, porque yo creo que todos como seres humanos tenemos sueños de qué es lo que vas a hacer cuando seas grande. Y para mí ese era mi sueño, ser una gran atleta. Y lo vi todo tan frustrado y me sentí tan desilusionada de mí misma, que entonces lo que hice, dejé el deporte, me dediqué a ir a las discotecas, a fumar, perdí mi condición física, y por más que quería volver yo ya no podía, no tenía condición. Y a veces decimos en nuestra vida, ¿por qué pasan estas cosas si realmente no nos van a servir de experiencia? Sabemos que cada cosa, que una hoja de un árbol no se va a mover si no es la voluntad del Señor. Y esto me sirvió de experiencia que realmente la confianza no la debo de tener en mí. Muchas veces viene el enemigo y me dice, ¿qué te hace pensar que en tu vida, en tu carrera cristiana vas a triunfar? ¿Qué te hace pensar que aquí sí vas a haber un cambio? Cuando empecé a venir a la iglesia y vi que el Señor estaba rompiendo una por una las cadenas que me ataban a mi pasado, que poco a poco, así como Moisés, como Josué, llegaron a una tierra prometida, que poco a poco Dios me iba perfeccionando, que poco a poco Dios iba rompiendo, una por una. Y de repente llega el enemigo y te dice, no, tú no puedes hacer milagros, eso déjaselo a personas que santas. Pero sabemos que en la Biblia no habla de personas santas, que todos estuvieron sujetos a pasiones como nosotros y pecados como nosotros. Y que uno por uno, ahora no tengo el control yo, ahora no soy yo la que voy a llevar a correr sola, ni voy a ser yo la que tengo la seguridad en mí, ya no confío en mí. Desde que aprendí a conocer al Señor, yo no confío en mi corazón, porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo no confío en mi corazón, yo creo que es mentiroso y que el demonio muchas veces viene a engañarme. Pero ahora que confío en el Señor y sé que Él es el alfarero y que yo soy el barro y que Él ha empezado una obra en cada una de nosotras y que Él la va a perfeccionar. Y que tal vez muchas veces nos podemos volver, así como se volvió Ruth, y se volvió, más bien se volvió Noemí, pero que tuvo que sufrir las consecuencias. En Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos, pero los sanaré, los guiaré, los colmaré de consuelo, y a los que lloran, por él les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Por tanto, eso nos dice en el Nuevo Testamento, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas de justicia para que el cojo no se salga del camino y os alumbrará Dios. En San Pedro 5:10 dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna, en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces sabemos que eso es lo que trae la madurez espiritual. Muchas veces no queremos dar esos pasos. Cuando hemos salido algunas veces a evangelizar, la gente no quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero saben de antemano que tenemos que renunciar a nuestro pecado y que por nosotras mismas no podemos. Que Dios nos va a moldear de una manera que tal vez nos va a doler, porque vamos a tener que dejar cosas que amamos. Vamos a tener que dejar nuestro pecado favorito y eso no nos gusta. Por eso mucha gente se le hace tan difícil acercarse a Jesucristo, porque esto trae sufrimiento. Dice que tenemos que andar, no tenemos que ser niños llevados de cualquier clase de doctrina y que tenemos que tomar alimento sólido. para ser adultos en la fe y en el espíritu, pero cuando somos niños es todo tan fácil, es tan fácil la vida. Y a medida que vamos creciendo, yo le decía a mi mamá, ay mamá, ya quiero ser grande. Y me decía, no sabes lo que estás diciendo, cuando creces te das cuenta de lo que sufre. Y por eso el Señor decía, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque ellos pueden sufrir, pero en su corazón no hay maldad, no como nosotros cuando crecemos. Y para los niños es tan fácil consolarse, a pesar de que hubo una época en nuestra vida donde mi papá, gracias a Dios, siempre proveía nuestras necesidades, pero hubo una época donde no estábamos tan bien. Mi papá viajaba, era trailero, y no había provisiones en la casa. Mi mamá a duras penas consiguió dinero para comprarnos frijoles y comprarnos tortillas. Y la verdad, a mí me sabían delicioso. Yo nunca, de niña, nunca esperé tener más o tener carne o pescado o camarones. Yo disfrutaba de lo que mi mamá me diera. Bueno, cuando teníamos hambre, cuando había en abundancia, cuando hay en abundancia, todo te parece feo. O sea, todo, puedes ir a los mejores restaurantes y encontrarle un mal sabor a alguna cosa. Pero sin embargo, cuando hay carencias, cuando hay necesidades, es cuando valoramos lo que tenemos. Así sea una, a esas tortillas que me mandaban a traer, le ponía sal y eran deliciosas. Los frijoles, con eso yo estaba feliz. Y ahora llego a este país, Dios ha proveído y nos ha dado tanto en abundancia, que de repente no valoras. O sea, primero quieres un carro, luego quieres esto, primero te la pasas deseando, y llega un momento en que no disfrutas de nada, porque siempre estás ocupada trabajando, que no tienes tiempo de llegar a tu casa a disfrutarla. Así que realmente creo que el Señor, cuando trae tribulaciones a nuestra vida, es porque Él quiere algo de nosotros. Él quiere, nos está llamando y quiere cambiar algo. Y ahora, cuando he visto que esta carrera, tal vez yo me pueda caer muchas veces en mi vida, en mi carrera por ser una cristiana perfecta, porque dice Pablo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero yo sé que por mis propias fuerzas no puedo. Yo ahora he aprendido a reconocer que solamente Jesucristo es el que me va a dar esa fuerza y ese poder para vencer, y que solamente en sus manos yo voy a poder alcanzar esa meta. Y cuando llego aquí a este país y Dios me ha dado tantas bendiciones, después de haber sufrido mucho, porque, y todavía de repente, pero ya ahora cuando tienes al Señor es más fácil los sufrimientos, porque siempre Él está ahí, tú sabes que Él está ahí, que no te va a dar más de lo que puedas resistir y que te va a detener y te va a sostener. Un punto muy importante que encontré en esto, en este libro de Ruth, para la sanidad de nuestra alma necesitamos confesar nuestros pecados. Si no puedes reconocer que has pecado contra el Señor, si no puedes reconocer que has cometido errores, y si sigues pensando siempre que es que las demás personas son las culpables, entonces Dios nunca va a obrar en nuestras vidas. Sí, tal vez, pero como les dije hace un rato, Dios nunca permite que la hoja de un árbol se mueva si no es la voluntad de Él. Tal vez todas las tribulaciones que pone es para moldear nuestro carácter, y Él lo está permitiendo. Si hay algo que te molesta en tu vida, hay algo que tus necesidades o lo que haya, es porque Dios lo está permitiendo, por alguna razón. Ahora no podemos, o sea, yo pienso, no es lógico seguir metido en el mismo problema siempre, siempre y siempre. Pero sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos salir de ese problema. He aquí la gran pregunta, ¿cómo podremos salir de eso si no es con la oración de nuestros hermanos? Estamos metidos en un pozo en donde no podemos, el pecado, el demonio nos tiene atados, y solamente la oración de nuestros hermanos, de unos por otros, es como podemos romper esas ligaduras de opresión. Nos manda que rompamos las ligaduras de la opresión y las cadenas, pero la única manera es con la oración, unos por los otros. El enemigo, el demonio, ahora no anda ahí por lo regular, no anda en otros lugares, sino a donde viene a atacar es a la iglesia. A donde viene es a las personas que tienen esa necesidad del Señor. Pero lo más triste es que entre nosotras mismas a veces pensamos, es que esto no me gusta del pastor, o esto no me gusta de la hermana, o esto no me gusta de... Pero es que no nos gusta, pero tal vez Dios lo está permitiendo para que oremos, para trabajar en nuestro corazón. Y esa es la única manera de que yo pueda tener una madurez y poder amar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, especialmente nuestros esposos, porque la lucha con nuestros esposos es todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estar orando por ellos. Y a veces estoy orando por mi esposo y llega y me dice una palabra ruda. Y entonces, ¿qué pasa? Digo, oh, olvídalo. Mejor olvídate de la oración que lo bendijeras, olvídate de que... No, entonces, está probando el Señor mi corazón. Realmente es cierto, mi corazón es recto ante Él. Cuando yo estoy diciendo, Señor, bendícelo, prospera, lo que... Y viene y él me contesta rudo y me olvido de la oración inmediatamente. El Señor probó mi corazón y se dio cuenta que no es recto. Y va a volver a venir la misma prueba. Otra vez vuelvo a orar por mi esposo. En la noche, ya cuando lo veo que está cansado, que él trata de hacer un esfuerzo por tener un carácter que tal vez no aprendió de sus padres. Y vuelvo a orar por él. Y dice, no me despiertes. O sea, porque de repente se me ocurre ponerle la mano para orar por él. Pero el Señor está probando mi corazón. O sea, hasta que llega un momento en donde digo, Señor, yo sé que no es él. Yo sé que es el enemigo que me quiere poner en contra de él. Yo sé que es el enemigo que me quiere poner en contra de mi hermana. Yo sé que es el enemigo que me quiere poner ideas en mi cabeza para que yo no avance tu reino. Y no, o sea, por eso San Pablo decía, ser astutos. Porque los engaños del demonio están siempre. Y si nosotros nos damos cuenta que eso va en contra de lo que dice la voluntad de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si viene otra vez, y otra vez, y otra vez la misma prueba, quiere decir que Dios sigue probando nuestro corazón, y sigue probándolo, hasta que podamos vencer esa prueba. Entonces proseguir a otra. Muchas veces a mí me ha tocado, porque he tenido, como todas ustedes, de diferentes pruebas, y siempre. Y en ocasiones, por ejemplo, hubo una época en nuestras vidas que había mucha necesidad, y yo decía, bueno, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tú no provees si tú has dicho? Pero el Señor estaba probando mi corazón si realmente le sirvo a Él, porque Él me ha llamado, no porque yo lo pueda amar a Él. Porque Él me ha llamado y puedo madurar en la fe, o simplemente por agradar a los hombres, porque también dice, en la palabra dice, okay, voy a agradar a los hombres antes que a Dios, busco la voluntad de los hombres antes que a Dios. Entonces, allí viene el engaño del enemigo, que muchas veces, oh, sí, bendice a mi esposo, pero realmente no está mi corazón ahí, lo estoy diciendo, y tal vez vengo y estoy orando con hermanas, pero no sale de mi corazón. Y entonces el Señor me ha dado descansos. Cuando es demasiada la lucha, me da un descanso y viene a otra área de mi vida. Es como el Señor Jesucristo siempre habló en parábolas. Y los hechos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, son parábolas. Por ejemplo, yo que me dediqué a limpiar casas. Y había casas en donde yo me ponía a limpiarlas y las dejaba tan bonitas, o sea, porque me gustaba hacerlo. Y llegaba la señora y me decía, gracias, qué bonito lo dejaste. Y de repente compraba una planta y la casa empezaba a verse mejor. Y cuando la conservaba limpia, cuando yo veía que sí apreciaban el trabajo, a la siguiente semana que yo llegaba lo hacía mejor todavía, porque me daba gusto que apreciaran mi trabajo. Y de repente digo, ¿no será que el Señor hace lo mismo conmigo? De repente me limpia de alguna cosa y ahí voy otra vez yo a ensuciarla. En vez de tratar de conservarla pidiéndole al Señor, ayúdame, porque quiero conservar esta área de mi vida limpia. No, ahí voy a ensuciarla otra vez. Porque hay casos así. Si ustedes, muchas de aquí limpiamos casas. Llegan y no se dan cuenta de lo que hiciste. Se dan cuenta de lo que no hiciste. se dan cuenta que no limpiaste aquí, y si tú dices, ay, qué difícil es trabajar con esta persona que no está apreciando mi trabajo cuando me estoy esmerando lo más posible. Y el Señor así con nuestras vidas. Está trabajando en pequeñas cositas que para los demás a lo mejor no son visibles, pero nosotros, al menos a mí, nadie necesita decirme si el Señor vive en mí o no, porque yo puedo ver lo que Él ha hecho en mi vida. Él me está empezando a cambiar de adentro para afuera. Tal vez aparentemente no me veo cambiada, pero adentro yo sé que Él está quitando cosas que a Él no le agradan. Lo más secreto y lo más profundo de mi corazón. Si ustedes van a mi casa, me gusta limpiar, por ejemplo, empecé a limpiar mi recámara y empecé de cajón en cajón, todo bien organizado. Pero hay cosas que no me quiero deshacer de ellas. Y no toquen mi garage, porque eso se viene abajo en cuanto abren la puerta. Está lleno de cosas que no me quiero deshacer de ellas, pero que no caben en mi casa, no las necesito. Y así está mi corazón a veces. Está lleno de cosas. Una parte tal vez está limpia, que el Señor ha trabajado. Y hay otra parte en donde ya no me caben más cosas, pero no me quiero deshacer de ellas. Hay cosas, áreas en mi vida que yo sé que tengo que desechar, que tengo que tirar como en mi garage. Hay cosas que no las necesito, pero te resistes. Entonces, creo que nadie más que Jehová y el Señor Jesucristo con su sangre para limpiarnos a nosotros y volvernos en las áreas en donde nos hay. No completamente, porque yo creo que estamos aquí, y también las hermanas que no están, muchas de ellas están luchando. Muchas de ellas tienen pruebas que necesitan de nuestra oración. Inclusive nosotras mismas, que estamos aún aquí. Pero sabemos que tal vez cuando salgamos, el gozo que nosotros nos pone Dios en el corazón, viene el enemigo y nos los quiere arrebatar. Él quiere quitarnos a veces nuestro esposo, a veces nuestras amistades. Él quiere robarnos todo lo que nos da el Señor. Porque al que nosotros nos conozcamos no es coincidencia. Es que el Señor nos ha puesto enfrente una de la otra. Y Él nos ha dado esa relación. Y llega el enemigo en medio y quiere destruirla. Él no le gusta ver lo que Dios va construyendo en nuestras vidas y todo lo que Él nos va dando. Así que lo único que les puedo decir es exhortarnos unas a otras para que cuando veamos algo que no nos gusta de nuestro esposo, de nuestros hijos, entre nosotros mismos, orar. Yo creo que lo único, orar unas por otras, porque no podemos permitir que el enemigo siga invadiendo el territorio que le pertenece al Señor. Si ya Josué pasó esa barrera, si él ya derribó esa muralla, si ya el precio fue pagado, y si nosotros tenemos la fortaleza de ser como ramas injertadas al árbol, ¿quién nos impide hacer grandes maravillas como lo ha hecho él? Y tal vez no aquí notoria, no, nadie que las vea, pero sí con nuestros hijos, sí con nuestro esposo, sí en nuestro trabajo, el lugar en donde Dios nos ha llamado. Nosotros, dice una canción, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor. Dice que los cobardes no vamos a heredar el reino de los cielos. Y de verdad que muchas veces eso lo quiero dejar para mi otra hermana, porque ella es más trabajadora que para mí. A mí me da pesar, pero digo, Señor, dame la fuerza y puedo hacerlo. Mi mano derecha nunca trabaja igual que mi mano. Más bien mi mano izquierda nunca trabaja igual que mi mano derecha. Siempre estoy usando más mi mano derecha. Pero aún así, las dos forman parte de mi cuerpo. Y muchas veces a mis ojos no le gustan lo que ven. Muchas veces cuando me paro en el espejo no le gusta, pero aún así me amo. Así el Señor, aún cuando hay cosas en nuestra vida que no le gusten, aún así nos ama. Y aún así quiere que seamos siendo un cuerpo unido, amándonos unos a otros. Nos dice que el amor va a cubrir multitud de pecados. Bueno. ¿Quieres hablar?
Gracias al Señor por esta noche. Hay un libro en la Biblia que es muy bonito, y efectivamente todo lo que la hermana Estela nos dio el día de hoy, hace tiempo las que tuvimos la oportunidad de estar en un retiro, se llamó así, y tratamos en un fin de semana todo el libro de Ruth. Y aprendí muchas cosas, pero nunca, no escuché en todo ese retiro cosas que hoy escuché, que Estela dijo, y es muy bonito. O sea, el Señor, había una hermana que decía, yo puedo leer el mismo versículo 100 veces, y 100 veces el Señor con ese mismo versículo me va a hablar de diferentes maneras. Y es cierto, de acuerdo a la necesidad que tenga tu corazón. Porque esta palabra, ustedes, yo no sé, nosotros ya, bueno, casi todas ya somos personas ya adultas, pero yo digo, por ejemplo, veo a Julio cómo lee y se sabe muchos versículos bíblicos, mi hijo. Y cuando yo veo, digo, increíble, y estas son las palabras que él le va a mencionar a sus nietos y lo que él va, cuando crezca, es increíble. Nosotros no tuvimos la oportunidad de venir a los pies del Señor antes, pero lo poco que leemos, y cada vez que lo escuchamos, el pastor Marcos, viene otro predicador o alguna hermana que nos predica aquí la misma palabra, y nos habla el Señor diferentes lecciones. Siempre nos da diferentes lecciones a nuestra vida. Y ahora que estaba escuchando lo que la hermana, efectivamente, todo eso es, y es muy bonito conocer de la vida de esta mujer. Hay muchas cosas que tenemos que envidiarle, y una de las cosas nosotros como mujeres, el amor de esta mujer hacia la suegra, que a muchas de nosotras nos falta. Y quién de nos, como dice el Señor, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Porque a veces nosotras como, y además muchas de nosotros somos nueras, pero las que no somos, un día vamos a ser suegras. Y ahí el papel va a cambiar. Ahí nuestro papel va a ser diferente y nos vamos a dar cuenta. Y bien decían, siempre nos dicen nuestras madres, cuando tengas tus hijos, ¿verdad? Y cuando ya somos madres, ahora vemos y decimos, increíble. So, y esta mujer, hay muchas cosas que, porque ella dejó todo, dejó a su familia y se fue. Y no solamente se fue y siguió a su suegra, pero la quiso como su madre. A veces nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en México, yo tenía muchos problemas con mi suegra. Y pues ahora ella me quiere mucho y bueno, y ya es diferente. Además, porque está lejos, tal vez por eso ahora esta nueva sería diferente. Pero bueno, creo que el Señor va trabajando en todo eso. Y es muy bonito, hay muchas cosas que tenemos que aprenderle a Ruth. Ella tomó tomó no solamente a esta señora y la adoptó como su madre, pero ella dice, hay una parte en la Biblia donde dice el orgullo o la vanidad de esta mujer, o sea de Noemí, fue levantada con el nieto que esta mujer le dio, que vino a ser su nieto. Increíble, pues, como el orgullo de una abuela, porque ella venía a ser la abuela del hijo que le dio voz a Ruth, y después dice que ella lo recibió y que con ese hijo levantó todas. Entonces es increíble ver cómo el Señor siguió bendiciendo aún después de que esta mujer se confesó y decía, no me llamen ya más, ya no, mi nombre ya no es Noemí, ya soy la amargada o la
Mara,
la dice que significa amargura o ella misma lo confesaba. Increíble ver eso. Es muy bonito este libro. Y efectivamente, después en la plática que estaba dándonos Estela, estaba yo leyendo, hay un libro que es muy bonito también, es bien chiquito, tal vez algunas ya lo han leído, el libro de ¿cómo se llama? Ay, ahorita lo tenía y ya lo perdí. Eclesiastés. Y cada vez que yo escuchaba, y me acuerdo que este es el libro que yo cuando fui a México le leía a mi papá, Eclesiastés dice que todo es vanidad. Empieza diciendo eso y termina diciendo eso. Ahí está la consolación para nuestro trabajo. Cuando trabajamos y trabajamos, cuando vemos la vanidad en otras personas, que es gente que se afana, y dice el Señor que todo es vanidad. Nuestros hijos, uno cuando es joven, señorita, qué bonita. Vemos a las muchachas, qué bonita. Pero todo es vanidad. Un día todo eso se va a acabar. Y hay unas partes en el libro de Eclesiastés, es muy chiquito el libro y se los recomiendo que lo lean cuando tengan un ratito. Hay unas partes muy bonitas, igual cuando la pareja. Decimos, ¿por qué el marido? Y muchas de nosotras hemos pensado hasta en divorciarnos. Muchas de nosotras ya son divorciadas. Y la Biblia, ahí mismo en ese libro dice que es mejor dos que uno. Porque cuando uno tiene frío, el otro lo calentará. Dice que son mejor tres, que hilo de tres dobleces. O sea, el esposo, la esposa y Jesucristo nunca será roto. Y es verdad, es increíble ese libro, cómo nos enseña del dinero, del trabajo, aquellas que nos afanamos. ¿Quién de aquí no vivimos todo el día agotadas trabajando? Yo veo a mi madre, crío 9, 10 hijos. Me acuerdo cuando era niña, yo la veía a las 4, 3 de la mañana levantarse y moler tortillas con el metate, el maíz. No el molino, no la masa. Desde el grano. Y hacer tortillas para 7 hijos, toda su familia, más aparte 20 mozos. Y yo la veo ahora. Yo me quedo sorprendida. Cuida a sus nietos, quién sabe qué día le traen a otros dos niños, cuida a otros dos, cuida a seis niños chiquitos. Yo me quedo, digo, ay, Señor. Yo llego a veces a mi casa, dos hijos, y llego a mi casa cansada, que los pies me duelen, cierro la puerta y le digo a Julio, no me molestes, apaga el teléfono y no me hables. Mi mamá jamás de los jamás me trató. Todo el tiempo llegaba de la escuela y estaba la comida caliente. Todo el, es increíble ver muchas cosas y bueno, y todavía la sigo viendo ahí está, y ahora ya con el gozo de que el Señor la trajo a sus pies y tantas cosas que el Señor no me ha ido bendiciendo, porque esas son bendiciones para mí, el verla aquí, el traerla, el poder gozar con ella y que ella escuche todo lo que Dios nos da, que haya un consuelo. Pronto se va a regresar a México, siempre le digo, yo ya no tengo temor de que el Señor se la lleve, porque aún donde quiera que se la lleve, un día yo voy a estar con ella, yo voy a verla, no sé de mi demás familia, pero de ella estoy segura. Siempre digo, persevere, porque solamente nos vamos a dejar de ver un tiempo y de ahí volveremos a estar juntos. Y igual en este mismo libro también dice el Señor que la tristeza del rostro con la dice, mejor es el pesar que la risa, o sea, estar triste, dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. O sea, que a veces cuando lloramos, cuando nos desahogamos, hay una hermana que siempre dice, ¡ay, Dolores, tú todo el tiempo lloras! Y le platica, y escuchaba yo en un servicio y un predicador que decía que las lágrimas, que también las lágrimas son una oración a Dios. Muchos de nosotros lloramos. Yo cuando entro a la presencia del Señor tengo que orarle o hablar con Él, lo único que me queda es llorar. Llorar porque me siento tan sucia y porque de entre millones y millones de gente me vino a poner sus ojos sobre mí. Lo más ruin. Porque yo en mi carne, mi persona es ruin, y aún así Dios me mira con agrado, y aún así Dios me bendice y bendice a mi familia y veo las bendiciones, y no soy digna, que lo más que puedo hacer es ni siquiera levantar mi rostro, sino solamente derramar mi llanto sobre Él y sentirme la, o sea, por eso lloro. A veces que hay otras ocasiones que traigo problemas y solamente llorando, y hay hermanas que me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Tengo pruebas, y cuando eso es, pues ya más lloro, peor. Pero aquí nos dice el Señor que con la tristeza del rostro, Él enmendará el corazón. Hay muchas de nosotros que no lloran. Dice mi hijo, le dice a mi esposo, tú eres de piedra. Eres un hombre de piedra, mi papá. No tiene corazón, porque nunca llora. Él no llora por nada. Y Julio le da tanto, como que no puede comprender por qué él no derrama una lágrima. Y mi suegra, así es. Pero esas personas sufren más. Porque ella, uno cuando llora, saca uno todo en manera de agua o lágrimas. Pero las personas que no pueden llorar, todo lo tienen ahí adentro. Y eso debe ser tremendo. Una persona que no puede llorar y que se guarda todo adentro. Porque por eso sufren algún ataque o alguna... De que todo lo están almacenando. Y hay muchas personas que no lloran. No lloran. Ha habido personas que sus seres familiares mueren y hasta los 8 días se vienen a desahogar. Hay muchas personas que les pasa eso, pero hay muchas personas que no podemos. Entonces, es verdad, Julio se queda sorprendido con su papá, y también al final de este mismo libro dice, el fin de todo el discurso, o sea, la vida de, ustedes conocen la vida de David, y leímos su salmo cuando le pedías, David había caído en adulterio, era alcohólico, borracho, bueno, tenía todos los vicios, anduvo y vivió, y era un hombre, ustedes saben, fue un rey, vivió en la opulencia, fue un hombre que tuvo de todo, pero también así como conoció lo más alto, también conoció lo más bajo, que es lo más ruin, y eso nos sucede a muchos de nosotros. Cuando conocemos realmente lo más bajo, podemos conocer también, porque el que nos levanta y el que nos sube es Dios. Él es, dice, hay una parte y una alabanza que cantamos que dice, Él es el que nos levanta la cabeza y nos ciña de poder. A veces no es el hombre, no es el hermano, no es mi esposo, es el Señor. Porque si por mí fuera, como dice Estela, yo le decía, no vuelvo a orar por ti, pero es Dios el que pone convicción en nuestro corazón. Y es muy bonito, dice, el fin de todo este discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí está toda la sabiduría. No hay nada más que eso.
Y hasta el final, en el versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, no va a haber nada que, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo un día lo va a traer, así sea lo menos que nos imaginemos. Y es increíble. Es increíble ver cómo cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros, cómo nos va moldeando. Y dice, decía el hermano Marcos, siempre que vengo, le digo, ay, pastor, otra vez yo, fíjese lo que me está pasando, me dice el hermano Marcos. El Señor dice en su palabra que al hijo que ama, a ese corrige. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, peor nos va. Peor, son como nuestros hijos. Me dice Juli, ¿por qué me pegas? Ya estoy llorando. No llores, no llores. Y me dice, ya no, pues ya no me pegues, porque tú me dices, me pegas, y luego me dices, ya no llores, no llores. Y así somos nosotros. Entre más nos rebelemos contra Dios, entre menos sigamos sus mandamientos y nos pongamos en el camino, peor nos va a ir. Claro que Dios tiene un plan en todos nosotros. Y Dios, lo que dice, lo que el Padre me ha dado, nada lo arrebatará de sus manos. So, pasaremos pruebas y seremos las hijas rebeldes. Hay una hermana que me llamaba desde que empecé en los caminos del Señor, que yo era la oveja rebelde. Y le digo, yo sí me... no sabe todo lo que Dios ha hecho conmigo. Es increíble. Orgullo, vanidad. Yo decía nunca engañé a mi esposo. Yo nunca... pues mis hijos, yo he sido una hija buena, siempre, ¿qué pecado? Pero yo tenía pecado, le digo a una señora, mi pecado era la envidia, el odio, el rencor, los celos, era la mujer más celosa, el orgullo, era una mujer, en mi vida, yo hasta que no tuve 35 años, vine a pedir perdón, antes de eso, jamás, al único que le pedí perdón en una ocasión fue a mi padre, y de ahí, jamás me vi humillar ante nadie. Había uno de mis hermanos que decía, el hombre me tumba y el orgullo me levanta. Y esa era mi manera de hablar. Pero ahora no. Ahora digo, si alguien me pega en una mejilla, ve y ponle la otra. Eso es lo que ahora digo. Porque ya no soy yo, es el Señor. Y es increíble ver cómo dice el Señor que al que se humilla, Él lo va a exaltar. Él es fiel y su palabra es una, no hay doblez, no hay dos, no hay ahí, solamente Él y nosotros. Y yo sé que todas las que estamos aquí por algo. Traemos una necesidad, tenemos el gozo del Señor, necesitamos de una oración o queríamos escuchar algo. Le damos la honra, la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Amén.